noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola mis amigos de Radio Transmundial Uruguay, muy bienvenidos a este nuevo lunes que vamos a compartir juntos con ustedes las próximas 3 horas, y para mí es una gran alegría recibirlos nuevamente en este espacio que hemos preparado con tanto cariño para todos ustedes, así que muchísimas gracias por seguir escuchando Radio Transmundial Uruguay. Ya se nos está yendo el mes de junio, qué rápido va pasando los días, y seguimos todavía con la campaña Sirviendo Juntos 2026, de la que ustedes pueden ser parte, y les estamos pidiendo que nos apoyen, que nos ayuden con sus donaciones especiales para poder seguir con la producción de contenidos aquí en Uruguay. Así que si aún no saben de qué se trata esta campaña, les invito a visitar nuestra página web rtmuruguay.org, o nos pueden contactar a nuestro WhatsApp 091-610-610, y así entre todos podemos seguir produciendo todos estos contenidos que están siendo de bendición para muchísimas personas. Y ahora sí, los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy, que ya comienza con la palabra de Dios para hoy.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
En nuestro anterior estudio, el pastor Smith compartió el llamado a Israel de parte de Dios a regresar a sus caminos, a regresar a las obras anteriores y considerar lo que estaban hecho y recordar lo que Dios había provisto desde un comienzo para esta nación. En esta ocasión, el pastor Smith estará mirando al destino de Babilonia, al volverse un presagio de lo que le sucederá a toda nación que está en rebelión contra Dios. Sigamos abriendo nuestras Biblias entonces en Isaías capítulo 46, cuando el pastor Chuck Smith comienza con la lección de hoy. Capítulo 46, versículo 7.
Muchas gracias, Esteban. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo un nuevo programa. Usted tiene aquí diferentes conceptos de Dios. Sí, el hombre hace su propio Dios. Después las demás personas se arrodillan y adoran ese Dios. Después, como dice nuestro versículo con el cual comenzamos, se lo echan sobre los hombros y dicen: este es nuestro Dios. Lo llevan, lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Ellos lo adoran en lugar de adorar al verdadero Dios, al Dios vivo. Eso es trágico realmente. Dios habla acerca de esos dioses falsos. Esos dioses no pueden responder, no se pueden mover. Ni siquiera se pueden transportar a ellos mismos. Y el profeta dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Es que no hay otro Dios que sea capaz de declarar el final, desde el principio. Y como dice el profeta, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. En ese tiempo de la escritura de Isaías, quedaban todavía profecías por cumplirse. El profeta decía, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios ya había establecido lo que habría de suceder, eso no podría cambiar. Dios dijo, haré todo lo que quiero. Y ahora él se refiere al capítulo 45, donde menciona a Ciro, el rey de los medopersas, y que sería su instrumento para liberar a los hijos de Israel de la cautividad de Babilonia. Esto lo dijo 150 años antes de que naciera Ciro, y es por eso que Dios declara que no hay Dios como yo. Yo les declaro estas cosas antes que sucedan. Yo nombro a este hombre, le pongo su nombre, el nombre es Ciro, y él será quien permita que ustedes sean librados del cautiverio. Y así se refiere esta profecía a Ciro. Y dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Si usted se adelanta y lee la historia, usted encontrará que Dios realmente hizo lo que él prometió. Él lo propuso y lo hizo así. Ahora en el versículo 12 leemos, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Dios promete su salvación, su justicia, y que las pondrá allí en Sion. Ya en el capítulo 47, Dios habla del juicio que habría de venir sobre Babilonia. Y esto se dice antes que Babilonia siquiera los conquistara a ellos. Pero Dios ya ha declarado que Babilonia habría de conquistarlos, se los llevaría cautivos. Pero debido al trato que le dio Babilonia al pueblo de Dios, aunque fue utilizada Babilonia como un instrumento de Dios para traer juicio contra su pueblo, también Babilonia sería llevada a juicio por Dios. Y dice el profeta, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza tus pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Él va a conocer cómo Dios obra en el juicio. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es un hombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Vemos, estimado oyente, los babilonios realmente no eran nada amables con sus cautivos, incluso con los ancianos. A ellos les colocaban cargas realmente muy pesadas. Los hacían esclavos, los obligaban a hacer trabajos muy, pero muy duros. Así que debido a ese trato, Dios dijo lo que hemos leído. Y agrega además, dijiste, para siempre seré señora y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Y Dios habla entonces del juicio que habría de venir a Babilonia por el trato que le dio al pueblo de Israel. Estimado oyente, recuerde que Jesús habló acerca del momento cuando Él regrese a la tierra, y Él dijo, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, desde el versículo 32 al 40. Por eso vemos que las naciones han de ser juzgadas de acuerdo al trato que tuvieron con el pueblo de Dios, los judíos. Entonces, estimado oyente, le recomiendo que tenga cuidado de hablar mal contra los judíos, porque Dios los ha escogido, y es Dios que ha dicho, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Debido al maltrato de su pueblo, a pesar de que Dios estaba enojado con los judíos, y tenía motivos contra ello, porque ellos habían contaminado, profanado el nombre de Dios, a través de la adoración a dioses falsos, a pesar de que Él los entregó en manos de Babilonia, Babilonia no mostró misericordia con ellos. De esa manera, el juicio de Dios y la mano dura sobre Babilonia habría de venir. Sí, una de las cosas que los babilonios decían, y es importante que nosotros lo notemos, es que ellos decían, nuestro reino será permanente. Dios dice, ustedes dicen, yo seré señora por siempre. El reino de Babilonia durará para siempre. Nunca seremos viudas, nunca perderemos a nuestros hijos. Nuestros esposos nunca caerán en batalla. Nunca tendremos que enfrentar la viudez. Y Dios le dice, tú has dicho estas cosas, y has vivido en el placer, y has vivido despreocupadamente, pero en un momento, en una noche, tendrás ambas cosas. Perderás a tus hijos y serás viuda. Ahora, es interesante, debemos recordar cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño que lo turbó y no podía recordar qué es lo que había soñado. Él sentía que tenía significado ese sueño, así que llamó a todos los sabios, a los astrólogos, a los adivinos y demás, para que le interpretaran el sueño. Esos astrólogos eran muy activos en Babilonia para ese tiempo. De hecho, tenemos un pequeño golpe contra ellos en el versículo 13. La astrología era algo muy popular. Tenían aquellos que les podían decir a ellos lo que conocemos nosotros como el horóscopo. Decirle cuándo hacer algo de acuerdo a la influencia de las estrellas sobre su vida o no. Finalmente, cuando ninguno de ellos pudo contestarle al rey Nabucodonosor, trajeron a Daniel, el profeta de Dios. Y Daniel le dijo, la otra noche antes de dormir en tu mente tú te preguntabas, ¿qué le sucederá a mi gran reino y qué le sucederá al mundo? Y así Dios que habita en los cielos te ha mostrado lo que le sucederá a tu reino y qué le sucederá al mundo. Porque en tu sueño viste esa gran imagen que tenía una cabeza de oro, pecho de plata, estómago de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro con 10 dedos. Y al observar esa imagen, esa gran imagen, vino una roca no cortada por mano, golpeó la imagen en sus pies y toda la imagen cayó. Se desmoronó y allí creció de la roca. La roca creció en una montaña que cubrió toda la tierra. Y así Daniel le dijo a Nabucodonosor, Dios te ha mostrado los reinos que gobernarán sobre la tierra. Y tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro, pero tu reino será reemplazado por un reino inferior. Como la plata es inferior al oro, este reino será reemplazado por uno aún inferior, representado en el estómago de bronce. Y como el bronce, por supuesto, es inferior a plata. Y asimismo este será reemplazado por el hierro, el cual es duro. Y el último reino será de los 10 reyes, como el hierro y el barro juntos. No tendrá el poder del hierro, pero están juntos, y es durante el tiempo de estos 10 reyes que el Señor del cielo vendrá y establecerá un reino que nunca tendrá final. El rey Nabucodonosor dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Conociendo a Dios, pero dándose vuelta, él envió a que construyeran un enorme ídolo de 27 metros de alto, todo de oro. Ahora, ese gran ídolo que construyó Nabucodonosor, todo de oro, fue una rebeldía directa a lo que Dios le había recién declarado. Hay muchas personas que proclaman que no hay Dios como el Dios de los cielos, pero luego ellos van a hacer sus cosas desafiando a Dios. Así Nabucodonosor estaba desafiando a Dios con este ídolo enorme. Como Isaías declara aquí, su actitud es: Babilonia vivirá para siempre. Nunca será destruida. Nunca será conquistada. Es el reino eterno, gobernará para siempre. Pero la profecía está aquí. En un momento, en un día, el reino caerá. Y Babilonia cayó en una noche. Ocurrió precisamente cuando Daniel fue delante de Belsasar e interpretó para él la lectura que estaba en lo encalado de la pared, escritura que decía: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esa es la interpretación, dijo Daniel, esta es la interpretación de este asunto. Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez significa: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto lo puede leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 5, versículos 26 al 28. Y así ocurrió esa noche. Ciro, el rey de Persia, llegó bajo los muros de Babilonia, donde ellos estaban y habían desviado el río Éufrates hacia la ciudad, y esa noche Belsasar y todos sus señores fueron asesinados. El profeta Isaías aquí está hablando de eso que habría de ocurrir 150 años antes de que el rey Ciro naciera. Él está hablando realmente por adelantado de la actitud que prevalecía en Babilonia, declarando que ellos no tendrían misericordia del pueblo de Dios. De esa forma Babilonia habría de ser juzgada, y en un momento, en un día, habrían de experimentar la pérdida de sus hijos y experimentarían la viudez. Dice el Señor en el versículo 9: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tantas veces nosotros pensamos que nuestro pecado está hecho en secreto y decimos: nadie me vio. Pero cuando Nabucodonosor estaba caminando entre los jardines de su palacio, él escuchó una voz que dijo: los vigilantes han estado vigilándote y no te has estado comportando debidamente. Serás eliminado. Él fue a Daniel y le dijo: ¿de qué se trata esto? Y él dijo: camina con cuidado, oh rey, tú estás en un mal camino debido al orgullo de tu corazón. Te has exaltado a ti mismo contra Dios. Vea usted, él había hecho ese ídolo de oro, estaba desafiando a Dios. Se levantó en su orgullo, por eso le dijo: camina con cuidado delante del Señor para que puedan continuar tus días sobre la tierra. Y por un año él se comportó bien, anduvo tranquilo. Pero al final del año, mientras él caminaba a través de los jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y él escuchó esa voz porque los vigilantes aún lo estaban observando. Y ellos declararon, porque te enorgulleciste, serás llevado con las bestias salvajes por siete estaciones hasta que sepas que el Dios en el cielo gobierna sobre la tierra y él coloca en el reino a quienes él quiere. Y Nabucodonosor se volvió loco y vivió con los animales en el campo como si fuera una bestia salvaje, hasta que su cabello creció como si fueran plumas y sus uñas como garras, y así hasta que pasaron siete estaciones sobre él. Hasta que él supo que el Señor en el cielo gobierna sobre la tierra y establece los reinos y coloca en los reinos a aquellos que él quiere. Quizá usted dice, nadie me ve. Pero cuidado, hay observadores. Dios ve. A partir del versículo 10 leemos. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estáte ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Estimado oyente, recuerde a Nabucodonosor llamando a sus consejeros, los hombres sabios, adivinos, astrólogos y demás. Aquí nuevamente, dice el profeta, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Mire, yo realmente me asombro que en este mundo de tecnología moderna, vemos que la mayoría de los periódicos publican el horóscopo diario, lo cual es superstición pura. Y viene esto de las antiguas religiones de Babilonia. Aún así, las personas tienen que creer en algo. Y es asombroso las cosas sin sentido en las que cree la gente. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad de Dios. Vea usted, la Biblia declara que, profesando ser sabios, se hicieron necios. El momento en que usted quita a Dios de su vida, usted está abierto y susceptible a toda cosa necia. Dios permite entonces que las personas crean en cosas tan tontas, tan necias, ridículas, una vez que ellos rechazan a Dios. Por eso las personas buscan fenómenos físicos, el ocultismo y todo lo demás. Habiendo rechazado a Dios, están abiertos, susceptibles a cualquier cosa. Son ingenuos, listos para creer cualquier mentira. Y profesando ser sabios, Dios les permite volverse necio. Su necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, decía el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en ese capítulo 1 que mencionamos antes, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Así los hombres terminan en el pozo, terminan hundidos. Culminando, leemos los dos versículos 14 y 15 de Isaías 47, que nos dicen aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Sí, todos esos hombres, sabios, astrólogos y demás, no fueron capaces de salvarse a ellos mismos. Cuanto menos a usted.
juicio del Señor pronunciado sobre la nación de Israel, vemos que ella no será capaz de liberarse por su propia fuerza. Babilonia en ella misma es un presagio de toda nación presente y futura que se levante y se exalte sobre el Señor, así como ellas también serán quemadas en el fuego de su ira. El Señor solo, Él solo reina sobre las naciones de la tierra, y nunca deberíamos olvidar eso cuando nos llenamos de orgullo ante diversas posiciones que podríamos tener en privilegios u oportunidades. Ahora a ver alguna pregunta y lo que el pastor Chuck Smith tiene para responder. Hoy tenemos una cuestión acerca del odio y este oyente escribe: estimado pastor Smith, se nos exhorta como cristianos a odiar aquello que es malvado en el mundo y por otro lado no debemos albergar odio en nuestros corazones. ¿Puede usted aclararme esto?
Estimado oyente, pienso que nosotros realmente no debemos odiar, se nos prohíbe odiar a las personas. David decía, no odio yo a aquellos que te odian a ti. Ahora, yo realmente odio las obras de injusticia, la maldad en la que ellos se involucran, y pienso que el Señor también odia el mal. Así que no tengo ningún problema en odiar el mal. Pero pienso que centrar ese odio en un individuo, en una persona, está mal. Yo puedo odiar lo que ellos están haciendo sin odiarlos a ellos.
Pastor Smith, y si nosotros los odiamos a ellos, a las personas, ¿qué efecto tiene en esto en nuestras vidas como creyentes?
Bueno, el odio nos afectará a nosotros. Si yo guardo odio, realmente yo saldré lastimado más que la persona a la que estoy odiando.
Muchas gracias por su perspectiva y respuesta bíblica al respecto. En la próxima edición, el pastor Smith estará ayudándonos a ver que uno de los caminos para darse cuenta del verdadero crecimiento como cristiano es tener el dominio sobre nuestros pecados y darnos cuenta de los daños que el pecado puede hacer en nuestras vidas. Eso será en la próxima edición cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio o texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante, necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo juntos, podemos mucho más. We'll be right back.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios fortalece a las familias en Eswatini con amor, devoción y unidad, capacitando a los padres a criar a sus hijos en fe y en paz. Te lo rogamos por amor a estos niños, en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
En un documento de identidad, el rostro de la persona es muy importante, pero conocerle no es solo ver su rostro, sino establecer una relación cara a cara que implique una verdadera y real comunicación, de auténtico compañerismo. Dime, ¿conoces a Dios de esa manera? Moisés lo quería.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido. Aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Kimberly, ¿alguna vez creíste que todo estaba perdido?
Ay, Johnny, confieso que he enfrentado situaciones en las que no veía luz al final del camino.
Hay momentos así, es verdad.
Pero así y todo, siempre trato de dejar una puerta abierta a la esperanza.
Excelente postura. Hoy veremos qué sucede respecto a esto al recorrer Éxodo 33 y 34. Como ya hemos visto, de una manera sorprendente y muy triste, el pueblo de Israel rompió el pacto que había hecho con Dios en el Sinaí cuando optaron por fabricarse y erigir un becerro de oro hecho por Aarón a petición del pueblo. Decidieron rendirle pleitesía, tomándolo como un objeto de adoración e idolatría, realizando en su honor fiestas, bailes y celebraciones.
Para mí, Johnny, esto es casi inexplicable.
¿Por qué, Kimberly?
Bueno, porque luego de que vieron las maravillas de Dios a través de las 10 plagas, la columna de fuego y la nube que los protegía y guiaba, el mar rojo dividido en 2.
Ajá.
La provisión de agua y alimento, la demostración de poder y gloria en el Sinaí. Me pregunto, ¿qué les pasó?
Gran pregunta. Es que como Moisés se demoraba, les entró la impaciencia o hasta el pánico por esa demostración descomunal de la gloria y poder de Dios.
¿Pensarían que Moisés se había muerto?
Es posible, y como que no supieron cómo reaccionar ante esa ola de incertidumbre, o mejor dicho, ante esa situación de confusión, se tomaron de lo que conocían y les daba una aparente seguridad.
La idolatría pagana que aprendieron en Egipto.
Efectivamente, Israel convierte al becerro de oro en objeto de veneración y de adoración.
Recordando, me imagino todas esas fiestas de la fertilidad y sus derivados.
Sí, su correlación con la adoración al dios Apis, y por ende, la referencia al becerro de oro. Pero también hubo un triste resultado. Una parte del pueblo fue castigado y murieron. Esa fue la consecuencia de la adoración a dioses extraños. Sin embargo, y tras ruego a Dios, este da una nueva oportunidad.
De allí venimos. Luego de todo este trasfondo, ¿qué ocurre en los siguientes capítulos? ¿Cuál fue el resultado final de esa situación?
Bueno, leámoslo en Éxodo 33, 7 al 23.
Bien, dice así. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo.
Al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo. Y entonces el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo.
Moisés le dijo entonces al Señor, «Mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo». Lejos de eso, insistes, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo.
Y luego que evitó la destrucción de Israel, comienza el argumento de Moisés con Dios, porque no desea quedarse sin su apoyo para continuar con la conducción del pueblo hacia Canaán. Leamos lo que sigue.
Y el Señor le dijo, «Mi presencia irá contigo y te haré descansar». Pero Moisés respondió, «Si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra».
Moisés quiere su especial atención, su apoyo y diferenciación frente al resto de otros pueblos paganos. Por eso Moisés realmente desea la certeza de contar con su apoyo tangible. Fijémonos en lo que sucede a continuación. El caso es que ocurre un suceso trascendente.
Les leo el texto que sigue. El Señor le dijo a Moisés, «Tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido». Entonces Moisés dijo, «Te ruego que me muestres tu gloria».
Se dan cuenta, amigos, la relación de Dios con Moisés es tan cercana y personal que no duda en solicitar verle face to face, cara a cara. Es decir, le solicita que se le revele a él, a Moisés, y que directamente le asegure su compañía y protección continua durante toda la conducción del camino a Canaán.
Y el Señor respondió, «Voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente». El Señor dijo también, «Mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo». Y añadió, «Mira, aquí en la roca, junto a mí, hay un lugar. Quédate allí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso, apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro».
La palabra de Dios es verdaderamente sorprendente. Moisés, quien tiene claro su propósito y entiende cuál es el fundamento último de nuestra vida, busca a Dios, intercediendo y buscando el perdón y su rostro, presentándose ante la tienda del encuentro. Sí, así es, él busca al Señor. Josué, su siervo, sabe lo que realmente es importante y no se aparta de la tienda, a la entrada del tabernáculo. Entonces Dios se manifiesta a Moisés y en ese momento, este le comunica o le expresa que no puede ir a ninguna parte sin su presencia. No le es posible dar un paso adelante ni hacer nada si Jehová Dios no está presente en su vida. En resumidas cuentas, Para Moisés, Dios era el objetivo último y principal de su vida.
Johnny, para un ambiente tan secularizado como el nuestro, suena extraño que alguien tenga a Dios como lo primordial y verdaderamente relevante, el objetivo absoluto de su vida.
Efectivamente, así era con Moisés. Él quería establecer una comunión mayor con el Dios Todopoderoso. Él quería conocer a Dios y en este momento el deseo de su corazón se manifiesta ante el horrible episodio del becerro de oro, dando lugar a la expresión más particular y especial de Dios en la vida del gran Moisés. Y entonces Dios le dice que le permitirá conocerlo hasta cierto punto, hasta donde le fuera posible soportarlo en su humanidad sin ser consumido con la gloria de Dios. Moisés podría ver la espalda de Dios.
Eso es impresionante e increíble.
Es verdad. Y ante esta nueva situación, Dios, en su bondad y misericordia, renueva a sí mismo el pacto que el pueblo había quebrantado al pie del Sinaí. Él sigue siendo fiel, aun cuando el pueblo no correspondió al acuerdo ni honró sus compromisos de fidelidad. Antes bien, el pueblo siguió sus propios deseos y se fue a adorar a otros dioses, unos dioses de piedra, madera y o de figuras extrañas, una verdadera reminiscencia de las religiones egipcias tras esa elección.
A consecuencia de eso, en el capítulo 34, veremos la aparición de las nuevas tablas de la ley, porque las anteriores Moisés las había roto lleno de ira por causa del pecado del pueblo a los pies del monte Sinaí.
Es correcto. Cuando las nuevas tablas están terminadas, el texto bíblico en estudio, en el capítulo 34, versos 5 al 9, nos relata un suceso trascendente que seguidamente les compartimos. Kimberly, por favor, ¿puedes leerlo para nuestra audiencia?
Con todo gusto, leamos juntos. Dice lo siguiente: Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por mil generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Con gran rapidez, Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Luego dijo: Señor, si me he ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz, así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y recíbenos como tu pueblo.
Por lo que observamos, vemos que el remedio, sí, fue mejor que la enfermedad. El gran fracaso dio lugar a una renovación extraordinaria del pacto.
Algunas palabras son claves aquí, al menos para mí, Johnny.
Por ejemplo, Kimberly.
Misericordia, por ejemplo, y perdón también.
Sí, gracias a Dios por el poder divino que consigue sobrepasar nuestras debilidades y fragilidades y construir de manera mucho más especial aquello que nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Luego enfatiza otro aspecto.
¿Cuál es, Johnny?
Veámoslo en Éxodo 34, 10 al 14, donde Dios enuncia lineamientos de conducta para evitar que el pueblo de Israel cayera nuevamente en prácticas idólatras y debiendo rechazar la convivencia con otros pueblos paganos y sus prácticas, que eventualmente los inclinasen en esa dirección incorrecta. Pero veamos lo que dice el texto bíblico al respecto.
El Señor contestó: Mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra ni en nación alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré contigo.
Tú cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos y cananeos y a los hititas, fereceos, gibitas y jebuseos. Pero ten cuidado, no hagas alianzas con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar para que no te sean un tropiezo.
Ustedes derribarán sus altares y harán pedazos sus estatuas y sus imágenes de acera. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso.
Y así, bajo lineamientos y requerimientos más específicos, con condiciones y disposiciones concretas, El pacto es renovado y las tablas de la ley son reescritas nuevamente. Y el texto termina en el capítulo 34 con palabras extraordinarias que seguramente no solo bendecirán nuestro corazón, sino que harán que el remedio sea mucho mejor que la enfermedad. Y el texto a partir del verso 27 al 35 en el capítulo 34 nos continúa relatando lo siguiente.
El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tienen como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí, con el Señor, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos.
Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaba adentro, y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado.
Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios.
¿Cuántas demostraciones de poder y presencia de Dios de una manera tangibles para esa generación, Johnny?
Sí, gracias a Dios por el tremendo poder y su gran soberanía y sabiduría que actúa de una manera tan extraordinaria, pues nuestro Dios y Señor tiene el poder de transformar nuestros fallos de manera extraordinaria. Así renovó también el pacto con el pueblo de Israel, o mejor dicho, reescribe una historia de relaciones sobre la base de la fidelidad y del nuevo sometimiento a su voluntad.
Ciertamente, Dios es maravilloso y amoroso con nosotros, sus hijos, su pueblo, apuntando al nuevo pueblo que estaba formado en la historia, su iglesia. ¿No lo crees así?
Totalmente. El nuevo pueblo de Cristo es la iglesia y Dios lo viene formando desde la antigüedad en esa historia de la redención. En aquel momento, parecía que no había esperanza para el pueblo que había pecado, pero Dios, con su poder y bondad, no solo perdona, sino que manifiesta su gloria y su poder ante Moisés, marcando su vida y renovando su pacto con el pueblo de Israel, porque Él es un Dios bondadoso. Él es muy misericordioso y se complace en perdonar. Que Dios bendiga nuestro corazón en este día.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Aquí llega el tiempo de preguntas sobre Éxodo capítulo 33. Empezamos con esta frase. El pueblo que sacaste de Egipto. ¿Fue Moisés o fue Dios quien sacó al pueblo de Egipto?
Sí, buena pregunta, Kimberly. Dios habla con Moisés directamente y le dice, el pueblo que sacaste de Egipto. Por supuesto que fue Dios quien sacó al pueblo de Egipto, pero Dios usa ese lenguaje para hacerle una prueba a Moisés, porque cuando las cosas se complican, él entonces asume la situación. Lo maravilloso es que al final, ni Dios ni Moisés abandonan al pueblo, porque Moisés podía desentenderse de ellos en ese momento, pero no lo hace, se compromete e intercede. Y Dios, si bien juzga el pecado, también en su misericordia perdona y da una nueva oportunidad.
Ahora, en el texto en estudio, en el versículo 11, aparece el joven Josué. Él está observando. ¿Tiene algún significado eso?
Es extraordinario observar eso porque Josué nos mostrará que él sabe por dónde ha de ir. Él realmente ha aprendido a través de su mentor Moisés sobre aquello que es realmente importante. Entiende lo que es relevante y de significado. Muchas personas en su vida tienen otras maneras de definir lo que es realmente una prioridad.
Una carrera, posesiones, viajes, placeres.
Sí, tú nómbralos. Y hay gente que solo piensa que lo que importa es descubrir estrategias para construir su escalera al éxito. Incluso algunos que dicen querer servir a Dios terminan equivocando el camino. No obstante, Josué entendió las cosas porque en el ejemplo de Moisés, que le da valor a la presencia de Dios, él construye sus prioridades. Y el joven Josué está aprendiendo que no se puede apartar de Dios y debe buscar a Dios, conocerle y buscar su presencia sin ninguna otra agenda escondida. Esto es clave. Es un principio de formación de un liderazgo verdaderamente espiritual.
Pero viendo a Moisés y su actitud en cuanto a ver la gloria de Dios, da la impresión de que no le resultaba suficiente con algunas revelaciones. ¿Es eso bueno o malo? Y otra observación que tengo, o mejor dicho, otra pregunta es la siguiente. Si él hablaba cara a cara con Dios, ¿cómo es eso? Si se afirma que nadie le ve la cara a Dios.
Aquí estamos en un terreno sagrado, Kimberly. De alguna manera nuestro corazón busca plena satisfacción y queremos encontrarla en nuestra vida. La gran verdad es que fuimos creados para glorificar a Dios. En la medida que Moisés va descubriendo quién es Dios y crece en la intimidad con el Altísimo, experimenta como hombre un deseo mayor de conocerle. Así que eso es muy bueno, eso es extraordinario.
Ah, entonces esto no solo es bueno, sino deseable que exista en nosotros.
Totalmente. Por lo tanto, el deseo de Moisés es bueno, tan bueno es que Dios no lo reprende. Él quiere ver el rostro de Dios. En un documento de identidad no debe salir el hombro o el codo, sino la foto de la cara de la persona. Él quiere conocerle, quiere ver a Dios. Y eso es bueno, pero a la vez es peligroso, porque a medida que experimentas un crecimiento espiritual mayor, corres el riesgo de que la fragilidad humana estorbe.
¿Cómo es eso?
Mira, Dios le dice a Moisés, atento. Quédate en tu lugar, permanece como criatura. Dios es un Dios que se revela, pero al cual no podemos verle el rostro. No llegamos a la revelación plena de Dios. Así que Moisés puede tener esa intimidad o cercanía con Dios, pero sin ver su rostro. Decir que lo ve cara a cara quiere significar que hablaba como a un amigo, con cercanía, pero realmente él no podría ver el rostro de Dios y permanecer vivo. Son cosas diferentes. Por un lado, significa que él podía hablar con proximidad, pero nunca viendo su rostro. Ahora, lo más especial en todo esto es que cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que esa gloria de Dios se manifiesta en Cristo Jesús. Por eso dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan que hemos contemplado su gloria.
Y observando el versículo 29 del capítulo 34, entendemos que Moisés disfrutó tanto de ese encuentro con Dios que su rostro brillaba, resplandecía. Ahora déjame traer esto a colación, aunque parece medio traído de los pelos. En alguna parte dicen que esto tiene que ver con cuernos. ¡Qué cosa más rara! ¿Cómo es eso?
Esa es una larga historia, Kimberly. Existe una palabra hebrea, kerem, que en latín dio lugar a la palabra cornos y que en castellano ha resultado en cuernos. Hay un uso popular indebido para esa palabra, pero no es lo que nos atañe aquí. Esa palabra, esa raíz, es usada para hablar de ese resplandor. Quizás la idea venga del hecho de que un cuerno es una protuberancia que sale de algún punto de la cabeza, tal como la luz sale de un punto. La luz sale del rostro e irradia. Algunos piensan que tal vez lo de Moisés fuese como rayos o haces de luz, pero todo eso es mera especulación. Lo cierto es que su rostro resplandecía. Ahora bien, la antigua y conocida traducción de la Vulgata Latina tradujo equivocadamente ese término entendiendo que era un cuerno. Por eso hay una famosa estatua de Miguel Ángel que representa a Moisés con cuernos y de allí la confusión.
Música.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Gracias, Johnny, por las aclaraciones y explicaciones. Vamos ahora a la aplicación del estudio de hoy.
Nuestra misión 66 se focalizó en los capítulos 33 y 34 de Éxodo con el tema El remedio sí fue mejor que la enfermedad.
¿Y cuál es la lección que vamos a sacar de este texto?
La gran verdad que ese texto nos enseña es que siempre hay esperanza. Dios había hecho un pacto con Israel. Dios había dado las tablas de la ley. Se había manifestado de manera extraordinaria en la relación con la nación, y justo después, cuando Moisés sube al monte, el pueblo se pierde en su confusión practicando el pecado más horrendo. Estoy seguro de que muchos, al observar su propia vida, recordarán algo que han hecho y que les hace pensar que ya no hay salida. Sin embargo, Dios te dice, siempre hay esperanza. Aún después de que el pacto se quebrantara, Dios renovó sus votos y acompañó a Israel, y Moisés dijo una frase muy clara: «No tengo a dónde ir sin tu presencia». No importa cuán lejos te hayas ido, la esperanza siempre está abierta. Dios te ama y dice: «Vuelve a mí, arregla tu situación porque conmigo siempre habrá esperanza».
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Un mensaje puede cambiar una vida. Con tu ayuda, Radio Transmundial Uruguay seguirá compartiendo la palabra de Dios a miles. Sirviendo juntos, lo hacemos posible. Ingresa a nrtmuruguay.org y hacé tu donación.
¿Sabes algo? Cuando era niño, el viaje hasta el océano era bastante largo. Crecí en Illinois, en los Estados Unidos, así que no teníamos mucho contacto con el mar. No hace falta decir que cuando viví en la costa este, durante más de 20 años, Me fascinó el océano. Todavía me gusta mucho observarlo. Caminar por la playa, jugar un poco en las olas, pero aún no me acostumbro a esas grandes olas que llegan. Soy un chico de lago, ¿de acuerdo? Un chico de piscina. Esas olas gigantes me hacen sentir como si pudieran levantarme y llevarme hasta Inglaterra, a donde preferiría ir en avión en lugar de cruzar el Atlántico. Pero tengo buenos amigos que sí saben qué hacer con esas olas gigantes. Me han enseñado que lo que hay que hacer es surfearlas, si uno sabe, y ellos son muy buenos. Esperan a que la gran ola les llegue rugiendo. Se suben a la tabla y la surfean. Yo veo una mega ola como una amenaza. Mis amigos la ven como un medio de transporte. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema surfear la ola que podría hundirte. Ahora bien, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios proviene del capítulo 8 del libro de los Hechos y habla del día en que estalló una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, fueron dispersados por Judea y Samaria. Realmente parece una gran ola que se abalanza sobre el pueblo de Dios. Pero escuchen lo que ellos hicieron con ella. El capítulo 8, versículo 4 dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. Ahora bien, este violento ataque enemigo contra la iglesia primitiva obligó a los creyentes a abandonar su pequeño nido en Jerusalén. Probablemente perdieron sus hogares, sus lazos familiares y tal vez sus trabajos. ¿Qué hicieron? ¿Se hundieron? No, surfearon esa gran ola. Ellos comenzaron a difundir el Evangelio en todos los lugares a los que se vieron obligados a ir. Eso fue precisamente lo que Dios predijo en Hechos 1:8, cuando dijo: serán mis testigos tanto en Jerusalén, toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Pero no se marcharon de Jerusalén hasta que llegó la persecución. Fíjate en algo: los ataques del enemigo a menudo acaban facilitando los planes de Dios. ¿No te gusta eso? Por la forma como los creyentes afrontan las duras olas de crisis que se les viene encima. Tú podrías hacer eso. A eso lo llamamos aprovechar tu crisis para Cristo. Este tipo de creyente surfea sobre la ola de la adversidad en lugar de hundirse bajo ella. Avancemos 2000 años desde el libro de los Hechos hasta tu vida en este momento. Tienes presión. ¿Cuál es la ola que te está afectando ahora mismo? ¿Tienes estrés? ¿Tienes ansiedad? ¿Puedes verla? ¿Hay una crisis que te amenaza o tal vez una decepción, una enfermedad, un desastre? Aprovecha tu crisis para Cristo. Haz lo que hicieron los primeros cristianos. La usaron como una plataforma para proclamar a Jesús. Ellos dijeron: bueno, si la crisis nos ha obligado a estar en un lugar donde nunca quisimos estar, vamos a usar esto como una oportunidad para proclamar a Cristo. Básicamente, creían que su situación era su misión dondequiera que Dios los pusiera. Fíjate, las crisis de la vida nos colocan en posiciones donde mucha gente observa lo que hacemos, donde conocemos gente nueva, donde podemos encontrar una plataforma para decir: Jesús es suficiente, incluso en esto, especialmente en esta situación. Ahora bien, al enemigo le encantaría usar esta ola que viene hacia ti para hundirte, pero no te dejes arrastrar por ella. Recuerda, tu situación es una misión que Dios te ha encomendado. Haz lo que hacen los grandes surfistas. Súbete a la cresta de esa ola. Surfea sobre ella. Aprovéchala para Cristo. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
Mujeres de Esperanza.
Hola amiga, muy bienvenida a un nuevo programa Mujeres de Esperanza. Mi nombre es Mercedes y junto a Sonia y Elizabeth estamos prontas para acompañarte por esta media hora y compartir así contigo temas de actualidad que te ayudarán a ser mejor persona y te animarán en tu diario vivir.
No vivimos en la época de las cavernas, pero trataremos un tema que viene desde muy atrás y lamentablemente no hemos podido erradicar aún. Nos referimos al abuso y la violencia familiar. ¿Cómo incide en la vida de nuestros niños y sus futuras conductas?
Veremos que no todo está perdido. Escucharemos una historia que nos recuerda de los cuidados de Dios por sus criaturas. Esperamos ser de buena compañía para ti y si lo deseas, comparte con tus amigas para que ellas también escuchen y sean animadas a seguir adelante a pesar de sus luchas diarias. Escucharemos buena música y te diremos cómo puedes comunicarte con nosotras. Bienvenida, amiga.
Preparado un tema que será de interés para padres, pero también para quienes cuidan niños pequeños. Es difícil de imaginar que una madre que ama a su pequeño hijo pueda cruzar la línea y abusar de su bebé, pero sucede. Queremos que escuches una historia verdadera acerca de una mujer que nos compartió algo terrible en relación a su bebé y cómo se sintió ella misma luego de eso.
Esta madre escribió: "No recuerdo demasiado acerca de esa mañana. Solo sé que desperté otra vez para escuchar a mi bebé llorar. Era una beba enfermiza que lloraba mucho. Desde que nació he dormido muy poco. Mi familia acababa de mudarse de un extremo a otro del país y nos estábamos quedando en casa de mis padres. No me estaba sintiendo muy bien y cuando la beba comenzó a llorar otra vez, algo explotó en mí. Sentí como que ya no la soportaría más. Aunque yo amaba a mi bebé, me di cuenta que no podría pasar cerca de ella por temor a hacerle algo que la lastimara. Llamé a mi madre y le dije, por favor, ven y hazte cargo de esta beba. Nunca olvidaré esa mañana. Estaba tan asustada, asustada por lo que yo sentía y asustada por el miedo de lastimar a mi hija. Gracias a Dios, nunca más me he sentido de esa manera».
De veras, es una historia que impresiona, pero es algo muy común que suceda. Las madres pierden muy fácilmente la paciencia. Si eres madre, sabrás que las mujeres tenemos tan solo una cuota limitada de energía, paciencia y fuerzas, y cuando todo eso se va, realmente se va. Podría ser muy fácil perder el control con tus hijos y hacer algo que te arrepientas. Necesitas saber de antemano qué hacer para mantener el control de ti misma. Hablaremos acerca de algunas cosas y las pondremos en uso por amor a nuestros hijos.
Quiero que escuches el testimonio de una hija. Ella nos dijo, «Estaba tan asustada que no me podía mover. Quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Lo que más recuerdo era sus ojos. Se veían como dos llamas de fuego y su rostro endurecido de enojo. Nunca sabía lo que él haría, si me tiraría del cabello, si me agarraría de los hombros o me sacudiría. No sabía si él empujaría mi pequeño cuerpo o me daría una bofetada. Quizás me golpearía el rostro, no sé. Todo lo que yo podía hacer era abrazarme de mí misma y apretarme con mis pequeños brazos por lo que vendría luego. Esa es mi historia. Me llamo Jennifer y el hombre enojado era mi padre. Mi papá no podía controlar su ira cuando yo era una niña pequeña y eso realmente me afectó. Las veces cuando hacía alguna travesura, como la mayoría de las niñas lo hacen, y necesitaba ser disciplinada, mi padre no podía controlar sus emociones. Cuando estaba muy enojado, me decía que era una estúpida y me golpeaba. Yo llegué a tenerle mucho miedo. Cuando crecí, me di cuenta que las actitudes de mi padre habían afectado la manera en que yo veía a los hombres. Por lo general, desconfiaba de ellos. Me tomó mucho tiempo antes que pudiera casarme. Necesitaba saber que sería un hombre que me amaría y me cuidaría, y no que me controlaría, manipularía o abusaría de mí. Felizmente, estoy casada ahora con un hombre maravilloso. Y cuando mi padre se puso anciano, también llegó a ser más maduro y menos enojadizo. Hoy tengo una buena relación con él, pero tuve que perdonarle muchas cosas.
Querida amiga, si fuiste abusada cuando niña, queremos ayudarte porque las que fueron abusadas de niñas tienen una gran responsabilidad de abusar de sus hijos ahora. Te hemos contado acerca de un padre abusador y a veces tendemos a comportarnos de la misma manera con nuestros propios hijos ahora que somos madres. Esperamos que haya padres y madres escuchando este programa y sean alertados de lo que podría pasar si no están preparadas para enfrentar esas situaciones. No queremos que otros niños tengan que sufrir de la manera que sufrió Jennifer. Debes saber que es muy fácil llegar a enojarte con miembros de tu familia, aun si dices amarlos. Es posible amar a alguien, pero perder el temperamento y lastimarlo. La buena noticia es que podemos mejorar nuestra conducta. Pero primero debemos descubrir si tenemos algún problema y tratarlo médica o psicológicamente. No tengas vergüenza de ir a un consejero y pedirle ayuda. Mucho peor es sentir que gritas e insultas a tus hijos. Hay personas preparadas para escucharte y ayudarte.
Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán a decidir si necesitas ayuda con tu enojo o ira. Escúchalas bien y medita en ellas. Tú podrás necesitar ayuda. ¿Eres celosa y posesiva? ¿Tienes un temperamento incontrolable? ¿Arrojas cosas encima del otro o las rompes? Cuando estás enojada, ¿golpeas, tironeas, empujas o pateas a otros? Si lastimas a tu hijo, ¿lo culpas a él o ella por lo que has hecho tú? ¿Fuerzas a alguien en tu familia a tener sexo contigo? ¿Asustas a tus hijos para que teman decirte no? ¿Los has amenazado con matarlos o matar a alguien en la familia a quien ellos quieren si cuentan lo que tú haces? ¿Usas la violencia y las amenazas para sentirte en control de todo?
¿Pudiste descubrir que algunos de estos patrones se aplican a tu vida? Podrías sentirte desanimada y pensar que nunca más cambiarás, pero tú puedes lograrlo. Esa no es la manera correcta de tener control de las cosas o de las personas. Puedes construir y mejorar tus relaciones y eso era una gran diferencia para ti y tu familia. Escucha, lo primero que necesitas es aceptar que eres responsable por tu conducta. No culpes a otros. Tú puedes escoger y solo tú puedes querer cambiar. Es tu elección. Debes aprender a controlar tu ira, tu enojo. Tienes que reconocer las situaciones y momentos que te sacan de ti. Pongamos un ejemplo. ¿Te sucede que cuando tu hijo está cansado o tú estás cansada? Piensa en esto y trata de identificar tu debilidad, tu problema, de modo que seas capaz de tratar con tu enojo la próxima vez que aflore. ¿Es tal la costumbre que tienes de enojarte y gritar que ya no piensas en lo que haces?
Hablemos acerca de los sentimientos. ¿Con cuál emoción tienes más dificultad? ¿Es la ira, la frustración, el estrés o la depresión? Tal vez es una combinación de estos sentimientos. ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando quieres enojarte? ¿Transpiras? ¿Tu rostro se sonroja y tu corazón late rápidamente? ¿Se tensan tus músculos, tus puños se aprietan y respiras más acelerada? ¿Tu rostro se endurece y se frunce el ceño? Es lo que llamamos la pelea o respuesta a las cosas que parecen amenazarte. Cuando sientes estos síntomas, es el momento de tomar un profundo respiro y dar un paso atrás y no adelante. No dejes que te gane la ira.
Cuando estás enojada, ¿qué haces? Si golpeas las puertas o los pies, o arrojas cosas, o transpiras y gritas, son señales peligrosas. Ciertas situaciones pueden extraer lo peor de algunas personas. ¿Estás más enojada al final del día, cuando estás cansada? ¿Abusas de las personas siempre en el mismo lugar, como la cocina o el dormitorio? ¿Qué cosas hacen los chicos que te sacan de control? Mantén todo esto en tu mente mientras piensas en tus conductas. Tus respuestas te darán un vistazo o panorama de por qué te comportas como lo haces y puede ser la clave para mostrarte por qué te enojas tanto. ¿Sucede algo que te hace sentir amenazada? Una vez que comprendas tu propia conducta, puedes trabajar en ella para cambiarla en beneficio de tus hijos.
Hablemos ahora un poco cómo controlar tu enojo. Sigue estos pasos y piensa en ello cuando no estás enojada. Es el mejor momento para planificar un cambio a tus respuestas. Piensa acerca de las cosas que te enojan. No ignores las señales de advertencia. Cuando te estás poniendo tensa, es el mejor momento de dar un paso atrás antes de dar una respuesta violenta. Toma una decisión de reaccionar de una manera que no sea violenta. Por ejemplo, respira profundo varias veces o sal a caminar. Cuenta lentamente si es necesario. Date tiempo para pensar acerca de lo sucedido para dar la mejor respuesta posible a tu hijo. Una de las mejores maneras de evitar la violencia es orar. Dile a Dios acerca de la situación y pídele ayuda. Practica cada día el orar. Te será muy útil. No podrás esconder nada de Dios en cuanto a tu carácter. Él ya sabe todo acerca de ti. Quiere ayudarte.
Habla con una buena amiga acerca de la situación o con un familiar de confianza. Te ayudará a sentirte mejor y darás a esa persona la oportunidad de ayudarte a ti y a tus hijos. Si puedes, visita a un consejero profesional que te dará buenos consejos. Algo más que quiero decirte es que el uso de alcohol o drogas, lejos de aliviarte, te dañará a ti y a tu familia. El enojo y la violencia a menudo se ponen peor si usas drogas o alcohol.
Dios nos dice en su palabra, la Biblia, que los padres amorosos disciplinan a sus hijos de tal manera que crezcan y se transformen en buenos ciudadanos y adultos responsables. Sin embargo, hay una gran diferencia entre disciplina saludable y abuso. El abuso es destructivo y desanima a la persona. La disciplina apropiada viene de un padre y madre que tienen autocontrol y desean que su hijo aprenda a tener autocontrol también. No exijas a tu hijo que se controle si tú no lo haces contigo misma.
Como padre o madre, juegas un rol importante en la vida de tu hijo o hija. De la manera que tratas a tu hijo ahora, hará una gran diferencia para su futuro. Llegará a ser un adulto saludable o un adulto que transmitirá esas malas conductas a la próxima generación. Tú tienes el poder para hacer un impacto positivo y poderoso en la vida de tu hijo, dependiendo de lo que escojas hacer hoy. Si te enojas y eres violenta, toma los pasos que necesitas para cambiar, no solo por amor a ti misma, sino por amor a tus hijos y nietos.
Piénsalo, amiga, y si lo deseas, comparte con nosotras tus decisiones y elecciones para ser una persona de bien. Haremos ahora una pausa y luego tenemos más para compartir.
Aunque te fallo mucho, te necesito en mí. Señor, toma mi mano y enséñame a vivir. Ayúdame en tus fuerzas, sin ti no puedo seguir. Sé que no estoy solo, sé que tú porque tú vives en mí.
Continuando con nuestro programa Mujeres de Esperanza, quiero decirles que compartiremos ahora una tierna y reconfortante historia. Te pregunto, ¿has visto alguna vez a un pájaro construyendo su nido? Yo lo he visto y te diré que es algo fascinante de observar. El ave va y viene buscando y recolectando pequeños palitos y cosas suaves para construir un hogar adecuado donde poner sus huevos y cuidar de sus pequeños pichones hasta el día en que puedan volar cuando crezcan. Como padres, ¿no es lo que queremos para nuestros hijos también? Pero como humanos, cuando las circunstancias de nuestras vidas nos sacan de control, algo trágico puede suceder. En esos momentos, solo Dios puede proveer la ayuda y el consuelo que necesitamos.
Es por eso que en nuestro programa Mujeres de Esperanza siempre hablamos acerca del Dios de la Biblia, el Dios que creó todo el universo y lo mantiene en marcha. Dios, el Señor, está lleno de misericordia y amor, sabiduría y gracia. La Biblia nos dice que es un amante Padre Celestial. Jesús un día dijo, «Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, y tú vales mucho más que ellas». Quiero que escuches algo de lo que vivieron nuestros queridos amigos Edmund y Marlee, cómo repercutió en sus vidas y la lección que aprendieron de los pájaros. Estoy segura que te va a ser de inspiración. Marlee es la fundadora del Ministerio Proyecto Ana. Y ellos lo relataron así.
Estas son las palabras de Marlee. Cuando Edmund tenía tan solo 6 años de edad, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. El día de su cumpleaños, su madre y los 4 pequeños hijos tuvieron que escapar de los ejércitos que estaban invadiendo su país. Durante 5 meses estuvieron yendo de un campamento a otro de refugiados. A menudo no tenían ni idea si encontrarían un lugar para dormir o si habría algo para comer. La mamá de Edmund creía en Dios y en las promesas de la Biblia. Oraba con sus hijos pidiéndole a Dios que les ayudara cada día. Sabían que a menos que aconteciera un milagro, ellos morirían de hambre. Cuando estuvieron con hambre, enfermos o sufriendo, y aun cuando una hija falleció, ella dijo que la presencia de Dios siempre fue real y consoladora. Dios le dio paz y fe en medio de tanto sufrimiento. Bueno, y Edmund quiso contarnos lo que él aprendió en momentos difíciles. Nos dijo lo siguiente. Dios me recordó nuevamente, de manera notable, que aún cuida de nosotros de la manera que lo hizo cuando estuve como refugiado con mi madre en Europa Oriental. Esto que voy a contarles sucedió 7 meses después que habíamos perdido a nuestro querido hijo Fabio, de 28 años de edad, en un trágico accidente. El dolor en nuestros corazones aún estaba fresco y estábamos sufriendo profundamente. Fabio había sido el gozo de nuestras vidas. Fue muy difícil comprender que Dios tenía un propósito, pero también sabíamos que los caminos de Dios no son nuestros caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él es perfecto en todo lo que hace, aun cuando no lo podamos comprender. En lo máximo del dolor y el sufrimiento sucedió el hecho que Marlee se enfermó mucho en ese tiempo. Yo, nos decía Edmund, justo había comenzado a trabajar en un nuevo ministerio y teníamos muy poco dinero. Así que estábamos desanimados y nuestros corazones apesadumbrados. Le contamos a Dios nuestras penas y también nuestra falta de fe. Oramos y le pedimos que nos cuidara. Entonces algo maravilloso sucedió. Justo frente a nuestra puerta de entrada a la casa, un pequeño reyesuelo, un pájaro cantor, comenzó a construir su nido en una de las plantas de Marlee. Ella fue la primera en notarlo. «Mira ese pájaro», me dijo. «Está trayendo palitos y hojas más grandes que su tamaño para construir un nido, y veremos qué pasará». Pronto el nido estuvo terminado. Cuando Marlee encontró 2 huevitos en el nido, recordó las palabras de Jesús. «Mira las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, y tú vales mucho más que ellas». Le dije entonces que Dios solo quería permitirle saber que Él aún estaba a cargo y ciertamente se encargaría de nuestras necesidades. Pocos días después miré otra vez en el nido y encontré ya no 2, sino 5 huevitos. Mientras miraba, un pensamiento cruzó por mi mente. 5 huevos. Era el número exacto de nuestra propia familia. Nosotros éramos 5. Marley y yo, 2 hijos y 1 hija. Allí estaban, 5 pequeños huevos. Dios estaba tratando de decirme que así como cuidaba de las aves, estaba cuidando de nosotros. Envió a este pájaro para recordarnos de su cuidado amoroso. Nuestro hijo Fabio, que había fallecido y ahora se encuentra en los cielos, está siendo cuidado por Dios. Fue difícil retener las lágrimas, pero fui reconfortado por este maravilloso recordatorio por medio de este pequeño pájaro. Dios nos cuida de todas las maneras como cuida a cada una de sus criaturas. Por semanas esta pequeña criatura se sentaba allí para empollar los huevos. Luego alimentó y cuidó de sus bebés. Un domingo regresamos de la iglesia. El pastor había hablado acerca del carácter de Dios. Cuán permanente, verdadero y fiel es Él. Dios es la roca sólida donde construir nuestra fe. En medio de las pruebas siempre cuida de nosotros. Al final, el predicador leyó la Biblia en el Antiguo Testamento donde habla acerca de cómo Dios alimentó a su pueblo con miel de la roca, en el calor del desierto. Luego el pastor nos pidió que escogiéramos. Nos dijo que mientras vamos por la vida y enfrentamos los problemas y las pruebas, debemos escoger confiar en Dios o confiar en nuestra propia sabiduría. Si confiamos en Dios, ciertamente todo llegará a ser mejor. Me di cuenta que Dios otra vez estaba recordándome sus enseñanzas a través de esa ave frente a nuestra puerta. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, pude ver que el nido estaba vacío. Los pequeños pájaros estaban cantando sobre las ramas del árbol. Y debo decir que hoy hay un nuevo canto de alabanza y gratitud en mi corazón a nuestro Dios, quien es un Padre tan amoroso para nosotros. No solo cuida de las aves, sino de cada uno de nosotros, cuando le confiamos nuestro corazón a Él. Este es nuestro testimonio de confianza en Dios hasta el día de hoy. Es el testimonio de Edmund y Marlí que hemos compartido para ti. Escuchemos una canción más.
Escuchamos el testimonio de vida de Marlí y Edmund. Seguramente tú también tienes un testimonio de confianza en Dios y te guste compartirlo. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.
Salvo, no por lo que puedo ser.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610 y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Meditemos hoy. Una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
Si a una persona le acusamos de ser anarquista, es muy posible que se ofenda. Sin embargo, hay personas que no se consideran anarquistas, que dicen no conocer a otro Dios que el hombre. En el tiempo de Cristo en este mundo, los más religiosos eran justamente los que no podían ni querían reconocerle como el Hijo de Dios. Y por supuesto, no reconocían tampoco a otra autoridad religiosa que ellos mismos como intérpretes de la voluntad de Dios. Esto había llevado a toda clase de excesos en los ritos, las ceremonias y las exigencias que imponían al pueblo. Jesús dijo algo muy interesante en esta conexión. Fue esto: si yo me doy honor, mi honor no vale nada. Pero el que me da honor es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. ¿Usted ha conocido personas jactanciosas que no cesan de tratar de impresionar a todos en su derredor? Nos cuentan hazaña tras hazaña. ¿Cómo le contestaron a este y cómo lo superaron al otro, etcétera? ¿Qué diferente es cuando es una persona de peso moral y espiritual que le da honor a una persona? Por eso mismo, Jesús jamás dijo las tres palabras que se ven claramente a través de toda la Biblia, y especialmente en el Evangelio según Juan. Me refiero a las palabras yo soy Dios. No lo dijo nunca, pero su eterno Padre Celestial lo dijo de muchas maneras. Por el anuncio angélico cuando nació, por los magos que lo visitaron, por la voz desde el cielo durante su bautismo, por su resurrección de entre los muertos, por su ascensión a la gloria, y en el futuro, por el juicio final cuando todo ser doblará la rodilla ante Él, reconociéndole como Señor de señores y Rey de reyes. Y finalmente será honrado eternamente por los que han sido salvos por haberle aceptado como Salvador personal. ¿Es usted uno de ellos? Si no, esta es su oportunidad.
Nos encantaría estar en contacto contigo y ofrecerte gratuitamente uno de los cursos de la Escuela Bíblica Emaús para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Hay más de 100 títulos disponibles. Ponte en contacto por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a otra edición de A través de la Biblia. Les habla el pastor Lemuel La Rosa, anfitrión de A través de la Biblia, quien junto con el equipo de RTM Uruguay realizamos este encuentro. Los israelitas, milagrosamente, cruzaron el río Jordán y están listos para enfrentarse a su primer enemigo. Así leemos en el libro del Antiguo Testamento de la Biblia que lleva el nombre de Josué. Josué capítulo 6, versos 1 hasta el 20, será el texto bíblico a analizar en nuestro encuentro de A través de la Biblia de hoy. Josué 6, 1 al 20. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Les pido, amiga y amigo de A través de la Biblia, que se una a nuestro equipo de RTM Uruguay con una ofrenda y donación mensual. Puede comunicarse con nosotros para concretar su acercamiento y apoyo a este ministerio al celular siguiente: 091-610-610. Desde ya, muchas gracias por su apoyo a este ministerio de Radio Transmundial Uruguay. Ahora, antes de ingresar al texto bíblico de hoy en Josué capítulo 6, les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Ahora pedimos que nos guíes con tu Espíritu para que podamos entender esta parte de la historia de tu pueblo, de Israel y del líder Josué. Danos sabiduría para aplicar estas verdades a nuestras vidas. Pido tu bendición para cada oyente y lo hago en el nombre de Jesús. Amén.
En nuestro programa anterior estábamos hablando de la visita divina, o sea, la visita del príncipe del ejército de Jehová. Y decíamos que en los últimos tres versículos del capítulo 5 de Josué, los versículos 13 al 15, tenemos el llamamiento y la comisión de Josué, así como el llamamiento de Moisés en el llano de Madián en la zarza ardiente. Y recordamos que en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 5, se le mandó a Moisés quitarse el calzado de sus pies porque el lugar en que estaba era tierra santa. Ahora, los israelitas habían pasado el Jordán y estaban acampando al otro lado del río. Suponemos que un día por la mañana Josué probablemente se levantó, pasó revista al campamento y quizá hasta se llenó de orgullo al examinar las tiendas de las 12 tribus. Él es el líder de ese gran grupo y el sucesor de Moisés. Debe haberse sentido bastante bien. Luego sucedió que miró hacia el borde del campamento y vio allá parado a un hombre con su espada desnuda en la mano. ¿Y sabe usted, amigo oyente, quién era este hombre? Creemos que no era otro que el Cristo preencarnado. Según el escritor a los Hebreos, en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, Él es el autor de la salvación. Al mirarle, Josué probablemente pensaba dentro de sí: es seguro que él no sabe que aquí yo soy el general y no he dado ninguna orden de que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo. José, pues, se acercó donde estaba el hombre y le dijo: ¿eres tú por nosotros o por nuestros enemigos? Y entonces el varón se puso de pie con la espada en la mano, se volvió hacia Josué y le dijo: soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Josué se dio cuenta que el cuartel general no estaba en su tienda. Descubrió que estaba ante el trono mismo de Dios. Era Dios quien estaba guiando a Israel. Josué recibiría sus órdenes del príncipe del ejército de Jehová. Está en la obligación entonces de obedecer al Señor. Un soldado tiene que obedecer a su capitán, el Estado Mayor. Y Josué se doblega y saluda al Estado Mayor. No vemos entonces ningún problema. Ahora, en el capítulo 6, cuando encontremos a Josué dando vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, dio vueltas a la ciudad de Jericó por 7 días consecutivos. A muchos les parece una cosa insensata lo que hacía. Si usted le hubiera detenido al 6º día para decirle: mire, mi general Josué, lo que hace es cosa necia, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no deja de dar vueltas alrededor de la ciudad? De seguro que él le habría respondido: no soy yo el encargado aquí. Recibo mis órdenes de otro. Otro me está mandando y yo soy simplemente soldado raso de la última fila. No me toca a mí oponerme a las órdenes de mi capitán. Hago esto porque él me ha mandado hacerlo. Y como usted sabe, un soldado raso no manda al comandante. Si hace eso, pronto se hallará en el calabozo militar. Pasemos, pues, a este capítulo 6 de Josué. En este capítulo vemos que la ciudad de Jericó se encierra y Dios instruye cómo sitiarla. Se rodea la ciudad, los muros caen. Rahab la ramera es salvada y se maldice a quien trate de reconstruir la ciudad de Jericó. Los israelitas ya han pasado el Jordán y han entrado en la tierra de Canaán. Pasaron el Jordán de una manera muy extraordinaria. Los sacerdotes llevaron el arca a la orilla del río. Los pies se le mojaron y las aguas se separaron. Este fue un milagro más notable que el de cruzar el Mar Rojo, si es que se puede poner los milagros en una clase de notable, más notable y mucho más notable. En el verano, el río Jordán es una corriente apacible, pero en el invierno llega a ser un océano poderoso. Es un río peligroso en la época de inundación. Los israelitas pasaron por la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo cuando pasaron el Jordán. Luego se nos dice que 2 cosas sucedieron. 12 piedras, una por cada tribu, fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental. Estas piedras hablan de la resurrección de Cristo. Se constituyeron en monumento. Fueron puestas allí para llamar la atención a las generaciones futuras sobre la manera en que Dios les había guiado con seguridad. Luego, 12 piedras, una por cada tribu, fueron puestas en el Jordán, y estas piedras hablan de la muerte de Cristo. Estas piedras fueron puestas en las aguas de la muerte. El arca, que habla de Cristo, pasó el Jordán. Los israelitas podían pasar porque fueron guiados por el Señor. Él es el príncipe de nuestra salvación. Ha pasado el Jordán y así nos guía al lugar de bendición espiritual en los lugares celestiales. Las piedras conmemorativas dentro del río hablan de la muerte de Cristo por los pecados suyos y por los míos, amigo oyente. Ahora, las piedras puestas en la orilla del Jordán hablan de su resurrección. Y cuando las futuras generaciones preguntaran el significado de las piedras, oirían entonces la maravillosa historia de cómo Dios había guiado a sus padres y cómo los había cuidado. Las piedras eran un monumento conmemorativo y un tiempo de comunión para los hijos de Israel. Nosotros también tenemos un monumento conmemorativo y una comunión. Lo llamamos la Cena del Señor. Y nos reunimos alrededor de la Cena del Señor, alrededor de la Mesa del Señor. Y el pan y el vino hablan del cuerpo y de la sangre de Cristo. Él bajó por las aguas de la muerte y de juicio por usted y por mí, amigo oyente. Pero subió del sepulcro mediante una resurrección poderosa. Es mediante su muerte y su resurrección, amigo oyente, que entramos en la bendición espiritual, y luego, por último, entraremos en el mismo cielo. Los israelitas, pues, están acampados ahora a la orilla occidental del Jordán y están llenos de una sensación de expectación. Esta es la tierra que Dios había prometido darles. Es la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra que se les ha mandado a poseer. Y sus corazones se llenan de emoción y de alegría con la expectativa de ocupar su propia tierra. Dios preparó a su pueblo para entrar en la tierra. Los israelitas tenían que ser condicionados para la conquista. Y tres cosas importantes tomaron lugar. Primero, los israelitas fueron circuncidados. En segundo lugar, comieron del fruto de la tierra. Y en tercer lugar, a Josué le fue dada una visión del príncipe de las huestes del Señor. Cuando Josué se preparó para circuncidar a los varones de Israel, se hizo cuchillos afilados. Y esos cuchillos nos hablan de la palabra de Dios. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 de su carta, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amigo oyente, le ayuda a uno a discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy en día las líneas de conducta moral han sido prácticamente borradas en muchos de nuestros países. Y lo que necesitamos es volver a la moralidad bíblica, porque no puede haber bendición alguna para ninguna nación ni para ningún pueblo, sino hasta cuando vuelvan a la palabra de Dios. Por tanto, es necesario usar los cuchillos afilados. El rito de la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Una parte de ese pacto prometía la tierra a Israel. Ahora, a los israelitas les fue dado el fruto de la tierra para comer. Y el fruto es simbólico de la palabra de Dios. Debían dejar de comer el maná. El maná era una comida provocativa, amigo oyente, y cuánto les gusta a los hermanos ir de una conferencia de profecía a otra. Y sabemos que hay muchos hermanos que tienen más interés en el libro de Apocalipsis que lo que tienen en la epístola a los romanos, por ejemplo. Hay muchos que irán lejos para escuchar un mensaje en cuanto al caballo amarillo del Apocalipsis, pero que ni siquiera cruzan la calle para escuchar un mensaje de la epístola a los romanos. El doctor A. G. Gabelein dijo una vez, «Usted se dará cuenta que muchos hermanos tienen más interés en el anticristo que lo que tienen en Cristo». Lo que a estos hermanos les gusta es el maná. Pero lo que necesitan, amigo oyente, es salir del desierto y comer el fruto de la tierra. Necesitan ir a través de la Biblia y enterarse de lo que ella contiene. Una cosa es decir que se cree en la Biblia, y otra cosa muy distinta es estudiarla. Por último, amigo oyente, a Josué le fue dada una visión del príncipe del ejército de Jehová. Y Josué se dio cuenta que estaría recibiendo sus órdenes del Señor. Los israelitas ya están condicionados para la conquista y listos para entrar a habitar la tierra. En este capítulo 6 de Josué tenemos la caída de Jericó. Josué usó ciertas tácticas para lograr sus fines, y es importante que veamos lo que Josué hizo. Avanzó hasta el corazón de la tierra, y al tomar las ciudades de Jericó y Ai, Josué dividió la tierra y luego marchó hacia el sur. Luego Josué se equivocó al hacer un pacto con los gabaonitas. Dios expresamente le mandó que no hiciera ningún pacto con los cananeos. Ahora, debido a la desobediencia de Josué, le fue necesario conquistar a 5 reyes de los amorreos. Luego desempeñó una campaña en el norte, y se nos da la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. El libro de Josué termina con la lista de los reyes conquistados, la repartición de la tierra y el último mensaje de Josué. Había 3 campañas importantes al principiar los israelitas a conquistar la tierra. Primero, la campaña de Jericó. En segundo lugar, la de Ai. Y en tercer lugar, el pacto con los gabaonitas. Estos fueron los enemigos que estorbaron cuando Israel entró en la tierra. Y tienen que ser conquistados. Ahora, ¿cuál fue el método de Josué? ¿Cómo logró Josué conquistar la tierra? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy en día? Bueno, como creyentes, tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Jericó representa el mundo, Ai representa la carne y los gabaonitas representan el diablo. El primer enemigo que los israelitas enfrentaron fue la ciudad de Jericó. Dios hizo uso de un método muy extraño, el cual puso a los israelitas en situación de tomar la ciudad de Jericó. Los métodos usados por ellos son los mismos métodos que nosotros debemos usar. La división de la tierra es un método que ha sido empleado por los grandes generales, desde ese día hasta hoy. Dividir a los enemigos permite tomar al ejército poco a poco. Este método fue empleado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial en Europa y también en otras partes. Y Josué usó este mismo método. Debe notarse que bien puede haber un desacuerdo entre el señor Carlos Marston y la señorita Kathleen Kellam en cuanto al muro de la antigua Jericó, pero la verdad es que la fe del creyente no se apoya en la pala del arqueólogo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 de su carta, versículo 30, dice: «Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días». Jericó representa el mundo para el creyente. Es fuerte y formidable y temible. La conquista depende de la fe. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, dice: «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Y en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos revela cómo la fe obró durante todas las épocas en las vidas de los siervos más selectos de Dios al hacer ellos frente al mundo y vencer ellos por la fe. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 6 de Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Los habitantes de Jericó se habían preparado para el ataque de los israelitas. No creían que los israelitas llegarían tan pronto como llegaron, pero cerraron la ciudad y se prepararon para el ataque. Ahora leamos los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 6 de Josué. Mas Jehová dijo a Josué: «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas». Llegó el día para principiar la campaña. Los ciudadanos de Jericó están preparados. Hay soldados en los muros y el atalaya está en la puerta. El comandante militar y su estado mayor están dentro de la ciudad recibiendo informes desde el muro. Por fin llega la palabra: «Aquí viene el enemigo». Josué y el ejército de Israel avanzan hacia la ciudad. Delante de la procesión va el arca llevada por los sacerdotes. Los sacerdotes también llevan cuernos. Una atalaya en el muro grita: «¡Aquí vienen! ¡Prepárense!». Parece que intentan atacar por la puerta. Y por tanto, las fuerzas de Jericó se juntan en la puerta. Están listos para la batalla en caso de que la puerta se aportille. Pero luego sucede una cosa muy extraña. De nuevo el atalaya grita: «¡No! ¡No van a atacar por la puerta!». Se volvieron y parece que van a dar una vuelta a la ciudad. Atacarán por otro lugar. Y por tanto, creemos que el ejército adentro empieza a dar una vuelta al muro. Los israelitas dieron una vuelta al muro, pero en lugar de atacar, volvieron a su campamento. Y amigo oyente, usted puede estar seguro de una cosa. Esa noche hubo una reunión en Jericó entre el rey y los hombres militares para estudiar lo que pensaban hacer. Estaban perplejos. Al día siguiente, los israelitas volvieron a hacer lo mismo. El atalaya en el muro gritó: «¡Aquí vienen de nuevo!». Luego los israelitas dieron otra vuelta alrededor del muro y volvieron a su campamento. Todos los días durante 6 días hicieron lo mismo. Al 6º día, los del Pentágono dentro de Jericó se quemaban las cejas. El ejército adentro estaba cansado de dar una vuelta alrededor del muro. Quizá algunos de los hijos de Israel dijeron: «Lo que hacemos parece una necedad». Y si usted hubiera preguntado a Josué por qué hacía esto, probablemente le habría contestado: «Bueno, recibo mis órdenes del príncipe del ejército de Jehová. Esto es lo que me ha mandado hacer y eso es lo que estoy haciendo». Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 6 de Josué. «Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante». Ahora el 7º día, los israelitas dan otra vuelta a la ciudad. Los habitantes de Jericó exhalaron un suspiro de solaz cuando terminaron de dar la vuelta. El ejército adentro del muro también ha dado su vuelta y se siente consolado de que ya está listo. Todo el mundo se sienta para descansar, cuando de repente el atalaya avisa: «¡Esperen un momento! ¡Van a dar otra vuelta!». Por tanto, los israelitas dan otra vuelta a Jericó. Dan la tercera y la cuarta vuelta. Dieron la vuelta 7 veces. Luego los sacerdotes tocaron las bocinas y los muros de Jericó cayeron. Pasando ahora hasta el versículo 20 de este capítulo 6 de Josué, leemos: «Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron». La palabra de Dios dice que el muro se vino abajo. Las excavaciones en Jericó indican que esto es definitivamente cierto. Sin embargo, lo interesante de todo esto es el método que fue usado. Y la pregunta es: ¿luchó Josué? No, amigo oyente, Josué no luchó. Fue Dios quien luchó, y fue Dios quien ganó la victoria. El método que los israelitas emplearon para conquistar a Jericó fue la fe, amigo oyente. Y así es como los creyentes ganan la victoria en el mundo. Los creyentes no pueden luchar contra el mundo y ganar. ¿Cómo pues vencemos al mundo? La respuesta la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4, donde leemos: «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Josué no ganó una batalla para tomar a Jericó, pues tomó posesión de ella por la fe. Creyó a Dios y recibió sus órdenes de él. La dificultad con muchos hermanos hoy en día, amigo oyente, es que ellos mismos tratan de librar la batalla de Jericó y vencer al mundo. Pero necesitamos empezar a recibir nuestras órdenes de nuestro capitán Jesucristo. Él es el príncipe de nuestra salvación, y entonces veremos un cambio en nuestras vidas. Fue la fe la que salvó a Rahab y a su familia. Escaparon sin recibir daño. Josué también pronunció una maldición sobre cualquiera que tratara de reconstruir la ciudad de Jericó. Más adelante, en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, encontramos que la ciudad fue reconstruida y una maldición vino sobre el hombre y sobre su hijo que la reconstruyeron. La maldición contra el constructor de Jericó no fue dada para prohibir la habitación del sitio, sino para prohibir otra fortificación de la ciudad. Y bien, amigo oyente, así concluye nuestro estudio del capítulo 6 de Josué. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 7 y veremos cómo los israelitas son derrotados en Ai. Josué se queja y Dios le instruye en cuanto a lo que debe hacer. Acán confiesa su pecado y él, junto con todo lo que tenía, son destruidos en el valle de Acor. Esto es pues lo que nos espera en nuestro recorrido por el capítulo 7 de este libro de Josué. Le invitamos a sintonizarnos. Hasta nuestro próximo programa, pues, amigo oyente, que Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué le pareció el estudio del día de hoy? Mándenos un mensaje de texto al 091-610-610 y déjenos saber su opinión. También le ofrecemos gratuitamente las notas y bosquejos de los temas desarrollados aquí. Solo tiene que solicitarlos y se los enviaremos sin costo de su parte vía electrónica o impreso por el correo. Pídalos por mensaje de texto al 091-610-610 o descargue los materiales en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org, también por teléfono al 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
A veces una palabra a tiempo puede cambiar un corazón. Radio Transmundial Uruguay ha sido esa voz para miles, pero no podemos hacerlo solos. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña Sirviendo Juntos. Cada donación es una semilla que Dios multiplica. Juntos seguimos compartiendo el Evangelio sin fronteras. Dona hoy. Sirviendo juntos, extendemos su reino. Por más información, ingresa a rtmuruguay.org.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Las promesas de Dios. Por 2 años consecutivos, en mes de noviembre y ya finalizando la temporada ciclónica, la capital del país se ha vestido de luto a consecuencia de fuertes aguaceros. Es sorprendente cómo un elemento tan importante para la vida como el agua puede también ser implacable y destructivo. En un evento sorpresivo y devastador, catalogado en su momento por los meteorólogos como un cisne negro, se perdieron múltiples vidas. En una tarde, las fuertes lluvias que tuvieron lugar en un lapso menor a 2 horas causaron corrientes que arrastraron casas, vehículos y personas. Nadie lo esperaba. A diferencia de estos acontecimientos que han tenido lugar en República Dominicana, cuando sucedió el diluvio, toda la población de ese entonces había sido advertida. Sin embargo, nadie creyó y solo Noé y su familia pudieron preservar sus vidas. Ellos creyeron a las advertencias del Señor y en obediencia prepararon el arca para cuando las aguas del diluvio llegaran sobre la tierra. Nunca había llovido antes. Esperaban algo completamente desconocido, literalmente un absurdo hasta ese momento. Sin embargo, por fe en las advertencias del Señor, obedecieron. En el Evangelio de Mateo dice que el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será como en los días de Noé. Al igual que esa generación prediluviana, hemos sido advertidos. Cosas que, para algunos, por los siglos que han transcurrido, parecieran meras fábulas. Sin embargo, por tratarse de promesas hechas por Dios, sabemos que todas han de cumplirse. Queda en nuestra responsabilidad creer a las promesas del Señor y preparar nuestras vidas y corazones delante de Él. ¿Qué tal nuestra preparación para el encuentro con Jesús? Meditación escrita por Marina Thompson. República Dominicana.
Con mucha alegría le damos la bienvenida a tu Instituto Bíblico y le recordamos que este espacio es una presentación de la Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay.
Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esta es una frase repetida en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que el Señor Jesús utiliza para ayudarnos a comprender mejor los mandamientos de Dios. Estamos ingresando en la sección de aplicación de las bienaventuranzas a nuestras relaciones, y primeramente a la relación con nuestros hermanos. ¿Cuál es el sentido profundo del no matarás? Bueno, lo tratamos enseguida.
Le saludo y le doy la bienvenida, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, a nuestra serie de estudios en el Sermón del Monte. En el periodo de la historia, cuando Jesús vino al pueblo de Israel, ellos habían estado en la cautividad babilónica. Los babilonios habían invadido a Jerusalén y habían llevado cautivos a los judíos a Babilonia. Allí estuvieron cautivos durante 70 años. En el tiempo de Esdras, Nehemías, Zacarías y Malaquías, algunos habían regresado de la cautividad. Mientras estuvieron en cautiverio, aprendieron a hablar el arameo que llegó a ser su lengua. Así que durante los 400 años que transcurrieron entre los dos testamentos y hasta el tiempo de la venida de Cristo, la mayoría de ellos no hablaban realmente el hebreo. La mayoría de la gente era analfabeta en ese tiempo. Las escrituras estaban guardadas en el templo o en la sinagoga. Por tanto, las personas no tenían Biblias a la mano como las tenemos nosotros. Lo mismo ocurrió en los tiempos que precedieron a la Reforma. La Biblia estaba escrita en hebreo, griego o latín. Los laicos, por ejemplo, los alemanes del tiempo de Martín Lutero, no podían leer las escrituras, así que tenían que recibir la palabra del sacerdote como si fuera palabra de Dios. Precisamente eso ocurrió en el tiempo cuando Jesús estaba enseñando lo que enseñó en el Sermón del Monte. La gente tenía que recibir la palabra de los escribas como si fuera la palabra de Dios. Del mismo modo, tenían que recibir la palabra de los fariseos. Los únicos que podían leer las escrituras eran los que entendían el hebreo. Eran un pequeño grupo selecto el que podía entender este idioma. Así que el pueblo estaba a merced de los escribas y los fariseos. Si ellos decían, esto es lo que dice la palabra de Dios, la gente tenía que aceptar ese mensaje. Jesús, pues, causa cierta clase de reforma. Estudiemos el primer párrafo en el cual Jesús indica la diferencia entre la manera como los escribas y fariseos enfocaban las escrituras y la manera como él las enfocaba. Comienza en el versículo 21 de Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para lograr una perspectiva de lo que Cristo está diciendo con estas palabras, recordemos que al comienzo de esta enseñanza en las bienaventuranzas o bellas actitudes, llegamos a la conclusión de que Él nos dijo que miráramos hacia adentro y viéramos si tenemos las actitudes correctas. A esto lo llamamos un examen médico del cuello para arriba. A muchas personas no solo se les endurecen las arterias, sino también las actitudes. Cuando él terminó su enseñanza sobre las actitudes bellas, nos dice, ahora, si ustedes miran hacia adentro, y si por la gracia de Dios están en ustedes estas actitudes, por cuanto Dios las ha venido desarrollando, entonces ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Son como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, como una luz que se coloca sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Miren ahora alrededor. A través del resto del capítulo 5 de Mateo, nos continúa diciendo que miremos alrededor. Es decir, lo que nos está diciendo es que apliquemos las bienaventuranzas a todas nuestras relaciones en la vida. En el párrafo que estamos estudiando, en el cual nos indica cuál debe ser nuestro enfoque de las Escrituras, y que lo que tenemos que tener en cuenta es el espíritu de la ley, no la letra, sencillamente aplica lo que enseñó en las bienaventuranzas. Primero, debemos aplicar esta enseñanza a nuestra relación con nuestro hermano. La Biblia usa la palabra hermano. Creo que se refiere a uno que sigue el mismo camino de la fe, a quien llamamos hermano en Cristo. No se refiere a los hijos de los mismos padres, ni a miembros de la familia. Claro que tal palabra también se usa con este sentido, pero primeramente se refiere a cualquiera que está en Cristo. Si usted está en Cristo, por la gracia de Dios, entonces cualquiera otra persona que esté en Cristo es su hermano. El apóstol Pablo tiene mucho cuidado al referirse a las personas en lo que tiene que ver con el grado de relación que tiene con ellas. Para Pablo, un hermano era un compañero en la fe. Él también le aplica las expresiones compañero de labor y compañero de milicia. Se refiere a un hermano con el cual se pone de acuerdo y luego puede trabajar conjuntamente con él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 12, se nos dice que a nosotros nos ocurre el milagro del nuevo nacimiento para que tengamos la autoridad de llamarnos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios por el solo hecho de ser seres humanos. Según la Biblia, todos los seres humanos no son nuestros hermanos por el solo hecho de ser seres humanos. Cuando usted ha nacido de nuevo y tiene la autoridad para llamarse hijo de Dios, tiene como hermanos a todos los demás que hayan nacido de nuevo. Es muy importante que nos relacionemos adecuadamente con nuestros hermanos. Alguien ha dicho, nunca podremos ganar al mundo si perdemos la relación los unos con nosotros. Una vez, en una conferencia, nos cuenta el pastor Woodward, vio un libro de humor. En la portada estaba el título del libro, El problema más grande de los misioneros. Al abrir el libro, en contraportada, decía, otros misioneros. ¿Cuál es el problema más grande que tienen los misioneros? Sencillamente el problema de relación con el otro hermano, que tal vez sea un compañero de labor y un compañero de milicia. Alguien ha dicho, vivir arriba con los santos que hemos amado, oh, esa será la gloria. Pero vivir abajo con los que conocemos, esa es otra historia. Bueno, Jesús en realidad nos da aquí una pavorosa lección. Al comenzar a aplicar su enseñanza dice, lo que los escribas y fariseos han enseñado con respecto al hermano y a nuestra relación con él es esto, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Esta palabra juicio no se refiere al juicio eterno. Solo quiere decir, no mate a su hermano porque irá a parar en la cárcel y allí pasará el resto de su vida. El enfoque que los escribas y fariseos daban a este mandamiento era el siguiente. Si usted no mata a su hermano, su relación con él está bien. Pero Jesús cambia el enfoque. Les voy a decir cuál es el espíritu de este mandamiento. La relación con su hermano es vitalmente importante. ¿Cuál es la razón por la cual los hombres se matan unos a otros? Se debe a lo que hay en el corazón de ellos. Cuando hay ira en su corazón, cuando se atreven a decirle a su hermano, necio o fatuo, palabras que en términos modernos también pudieran traducirse imbécil, estúpido, o cualquier otro término despectivo. En otras palabras, Jesús dice, si ustedes tienen ira en su corazón hacia su hermano, su relación con él no es correcta. Si usted desprecia a su hermano, si le aplica términos de desprecio, es imposible que tal relación sea correcta. Esta es una enseñanza pavorosa. Jesús enseña, si tú vas a orar, y en el momento cuando vas a orar, recuerdas que la relación con tu hermano no está bien, porque tu hermano tiene algo contra ti, o porque tú tienes algo contra tu hermano, ve primero y reconcíliate con tu hermano, y luego acércate a ofrecer tu ofrenda u oración. En la Biblia hay una enseñanza que se concentra en dos palabras y se repite vez tras vez. Dios primero. Esto no es fácil, pero tampoco es complicado. Nosotros lo complicamos porque no lo ponemos a Él primero. Por ejemplo, en Mateo 6:33 leemos, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Si Dios es todo absolutamente, si Dios es lo más importante en nuestras vidas, entonces Él tiene que ser primero. Pero en el pasaje que estamos estudiando, se coloca primero al hermano. Reconcíliate primero con tu hermano, y esto es asombroso. primero reconcíliate con tu hermano y luego acude a presentar tu oración a Dios. Tu relación con Dios y tu relación con tu hermano están interrelacionadas. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 4 y verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Esto se debe a que estas dos relaciones, la vertical y la horizontal, están interrelacionadas. Por esa razón, cuando nos acercamos a la cena del Señor, se nos enseña que debe haber confesión y restablecimiento de la comunión con los hermanos. No podemos ganar al mundo si nos perdemos los unos de los otros. Así que, cuando Jesús aplica la enseñanza del Sermón del Monte y a la vez indica cuál es su enfoque de las Escrituras, insiste en que el espíritu de este mandamiento no indica solamente no mate a su hermano, sino mantén correctas tus relaciones con él. Asegúrate de que las relaciones con él son lo que deben ser. Así que, si usted se aira contra su hermano o le aplica términos despectivos, ni siquiera ore, hasta que arregle el problema con su hermano. Primero reconcíliese con él, luego preséntese ante Dios.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Hoy culminamos la serie Vivifícame y el mensaje de hoy lleva como título Amo tus mandamientos. Escuchemos con atención a Luis Palau.
Uno de los hechos que más confunden al hombre moderno es que a pesar de nuestra educación, nuestra cultura, nuestros avances en la ciencia, sin embargo, en este mundo moderno hay más sufrimiento y más dolor que quizás jamás en la historia, o por lo menos al igual que siempre. De las muchas cartas que nosotros recibimos en nuestras oficinas en varios países del continente, nos encontramos con que hay personas que sufren persecución, por ejemplo, mujer de un marido que la abandonó, pero que la sigue molestando. O maridos que todavía de su esposa, que les fue infiel, siguen molestando, pidiendo esto, aquello o queriendo causarle problemas. Padres cuyos hijos se han vuelto alcohólicos o violentos y que siguen dando mal nombre a la familia. Personas que son perseguidas por haberse entregado a Cristo y por querer seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces sufren lo que Jesucristo llamó persecución. Y mucha gente dice, pero ¿por qué tiene que acontecerle esto a uno cuando uno ama a Dios y quiere caminar con Dios? Es que Jesucristo nos advirtió hace 2000 años en la Biblia diciendo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si a mí me han perseguido, dijo en otro lugar Jesús, a vosotros también os perseguirán. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, le dijo San Pablo a Timoteo, padecerán persecución. O sea que la persecución, en particular por causa de la palabra de Dios es algo que se debe esperar, es algo que ya estaba profetizado en la Biblia y que no debe asombrar al cristiano verdadero. Por supuesto que yo siempre le pido al Señor que nos libre de persecución por causa de su nombre. Le pido que nos que libre a mis hijos de que tengan que sufrir por ser seguidores de Jesús. Pero yo sé, y usted debe saberlo también, mi hermano, mi hermana en Cristo, que está ya profetizado y que no debemos asombrarnos, asustarnos o espantarnos pensando que algo anda mal cuando viene la persecución por causa de la justicia del Señor Jesús. Ahora, estamos hablando de la palabra vivifícame. Usted sabe que cuando una persona está sufriendo acusaciones falsas, está sufriendo persecución por amar a Jesús, cuando una persona se siente oprimida y perseguida, de hecho se siente deprimida. No es ningún gozo, no es ninguna alegría que los demás lo acusen a uno y que lo persigan y que lo molesten. De eso no hay la menor duda. El salmista, en el Salmo 119... Salmo que estamos analizando en búsqueda de esta palabra vivifícame, se encontraba en una situación similar. Y dice en el versículo 153, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Aquí yo me encuentro, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, que el salmista se encuentra en aflicción y que necesita que alguien le defienda, defienda su causa y le redima. Y entonces dice, Señor, vivifícame con tu palabra. Primero, el salmista tenía el punto de vista bíblico de lo que es ser vivificado. La vivificación espiritual, el reavivar espiritual viene con la palabra de Dios. Dice, vivifícame con tu palabra. Usted, si se siente perseguido por causa de Jesús o por lo que sea, sepa que la vivificación viene de la palabra de Dios y no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Incluso cuando una persona se siente deprimida, aunque todo el mundo la quiera esa persona y aunque tenga todo el dinero que necesita, el deprimido solamente puede ser vivificado por la palabra de Dios. Pero el perseguido, ¿cuánto más? Cuando solamente encuentra redención y libertad de su aflicción y liberación y defensa en su causa, solamente por la palabra de Dios. Si usted ha caminado en rectitud, si usted no tiene nada que confesar ni que restituir que haya hecho o tomado que no le pertenece, usted puede encontrar reavivamiento espiritual en la palabra de Dios. En la persecución, el consuelo está en la palabra de Dios. En la depresión que viene por la persecución, la reavivación de nuestra alma proviene de la palabra de Dios. En noveno lugar, en el versículo 156, encontramos la palabra, dice así, «Muchas son tus misericordias, oh Jehová Dios, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado». Ahí está el secreto. El vivificar espiritual viene de la misericordia de Dios, sea quien sea el que se nos opone. Y en décimo y último lugar, y con esto terminamos esta breve serie, dice así, versículo 159 del Salmo 119, «Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia». En una palabra, el salmista está usando un argumento muy aceptable en la oración. Le dice, «Señor, vivifícame, porque mira que amo tus mandamientos». ¿Usted ama los mandamientos de Dios? O sea, la totalidad de la palabra de Dios. Porque cuando se habla de los mandamientos en este Salmo, no se trata de los 10 mandamientos únicamente. Se trata incluso, no se trata de los 10 mandamientos. Se trata de los mandamientos que para el cristiano tienen que ver en la palabra de Dios. O sea, el Nuevo Testamento con la iluminación que viene por el estudio del Antiguo Testamento. Porque el cristiano no está sujeto a los mandamientos del Antiguo Testamento. Los mandamientos del Nuevo Testamento, sí. Por otro lado, los mandamientos del Antiguo Testamento no contradicen en su esencia, en ningún momento, los mandamientos del Nuevo Testamento. Pero el cristiano vive bajo la nueva era, bajo la nueva época, bajo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era antes de Cristo. El Nuevo Testamento es después de Cristo. Nosotros ya no vivimos más bajo la vieja ley, vivimos bajo la nueva ley. La ley de Cristo, dice el libro de los Romanos. Y la ley de Cristo es la ley que nos enseña cómo caminar como cristianos. Por otro lado, repito, todos los mandamientos del Antiguo Testamento tienen que sujetarse a las enseñanzas del Nuevo, porque muchos de los mandamientos del Antiguo Testamento eran ceremoniales, etcétera, y tenían que ver con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo, entonces los mandamientos de Dios han sido no cambiados, porque Dios no cambia, pero aplicados a la era cristiana. Y entonces dice el salmista, mira, oh Dios, que amo tus mandamientos. Claro que sí, el cristiano verdadero ama los mandamientos de Dios. Y luego dice, por lo tanto, vivifícame conforme a tu misericordia. Y luego concluye con una frase preciosa, y con esto terminamos esta serie, vivifícame. Dice el versículo 160 del Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de la palabra de Dios es la verdad. No basta con leer algunos pasajes favoritos. La totalidad de la palabra de Dios, esa es la verdad. Por eso decía anteriormente que el Nuevo Testamento es la sección de la Biblia que se aplica al cristiano verdadero, pero el Antiguo Testamento ilumina y enriquece todo lo que el Nuevo Testamento enseña. Por lo tanto, el cristiano comprende lo que dice el salmista en el versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. En una palabra, es la totalidad de la palabra de Dios que debe estudiarse como un todo. Y al hacerlo, al amar la palabra de Dios, Él nos vivifica por su misericordia. Qué hermoso es ser vivificado, ¿no es cierto? Qué hermoso es vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Usted lo está gozando en este día? Es su privilegio como cristiano. Sépalo y disfrútelo.
De esta manera estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada con Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Nos puede dejar por allí sus saludos, comentarios, inquietudes, testimonios. 091-610-610 desde fuera de Uruguay con el signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Que Dios le bendiga. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Estás en Radio Transmundial Uruguay. Esta es la llamada de medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Llamada de Medianoche. Y hoy no solo tenemos un nuevo programa, sino también comenzamos además una nueva serie.
Así es, Rodrigo. Esteban Bates nos llevará al año 50 después de Cristo a la ciudad de Atenas, una ciudad de filósofos, de hedonistas y de una constante búsqueda de novedades.
La Atenas de aquella época tiene unos paralelismos con nuestra sociedad actual que sorprenden. Quédese en sintonía para escuchar este interesante relato.
Podemos decir de nuestro tema que es el tema de el Dios desconocido, el Dios ignorado, Dios olvidado. Para ello quisiera invitar a leer una historia que sucedió hace casi 2000 años atrás, pero que tiene un paralelo impresionante para nuestros días. Existen notables paralelismos entre la actualidad y el incidente de Pablo en el Areópago. A continuación presentaremos un estudio acerca del significado de este momento histórico para nuestras vidas. Leemos allí en Hechos capítulo 17, los versículos 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurría. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio». El apóstol Pablo había llegado a Atenas. Mientras esperaba a sus colaboradores, dio vueltas por la ciudad. Era una de las ciudades más importantes de este tiempo, sobre todo en lo que se refiere a cultura, deporte y religiosidad. Pero nadie es más infantil y supersticioso, más impío o más crédulo que algunas personas consideradas eminentes por su saber y habilidad. En el caso de Atenas, estaba totalmente entregada a la idolatría. Allí Pablo discutía con los judíos, piadosos, epicúreos y estoicos. Podríamos dividir un poquito estos grupos, analizar un poquito lo que ellos pensaban. Los judíos tenían su religión y su ley, de la cual estaban orgullosos, pensando que eran algo especial y mejor que todos los demás, y que por guardar rituales conseguirían el favor de Dios. También estaban allí dos corrientes filosóficas originarias de Atenas. Los epicúreos obtenían su nombre por ser seguidores de las enseñanzas del filósofo ateniense Epicuro. Era una filosofía que se enfocaba en poner al placer como objetivo central de la vida en contraposición con la sabiduría. Como dice MacArthur, la filosofía epicúrea enseñaba que el fin supremo del hombre consiste en evitar el dolor. Los epicúreos eran materialistas, y aunque no negaban la existencia de Dios, creían que Él no se involucraba en los asuntos humanos. Ellos creían que al morir una persona, su cuerpo y su alma se desintegraban. O sea, podríamos decir, básicamente vivían para el placer. En cambio, la filosofía estoica señalaba al conocimiento como el principal objetivo de la vida. En aquel entonces Atenas era famosa por su refinada erudición, su filosofía, las bellas artes. La gente allí se destacaba por ser muy cultos. Casi podríamos decir que se daba culto al conocimiento, a la sabiduría humana. Cualquiera que viniera con gran conocimiento y erudición sería recibido con los brazos abiertos. Eran especialistas en las discusiones filosóficas. De hecho, Pablo se encontraba en la cuna de la filosofía. Los estoicos también eran panteístas, que creían que la sabiduría residía en quedar libres de toda emoción intensa, inmutables ante el gozo o el dolor, voluntariamente sumisos a la ley natural. Eran los que buscaban vivir honorablemente, estudiosos, se sentían personas excelentes, dignas, y por ello se sentían superiores a los demás. Eran los que se creían buenas personas. Ahora, si analizamos un poquito esto y lo comparamos con la actualidad, vemos que allí entraban en callejones sin salida. Realmente pareciera que la historia se repite. Lo que Pablo vivía sigue existiendo hoy en día, quizás con algunas variaciones, pero con las mismas actitudes. En estos grupos podemos incluir gran parte de la actitud del mundo actual. Allí estaban, por ejemplo, los que siguen las novedades. En nuestro texto decía que la gente de Atenas se caracterizaba por buscar lo novedoso. Hoy en día sucede algo similar. La gente busca en cualquier cosa o persona, creencia, algo que le dé seguridad, paz, esperanza o bienestar. Como siempre hay algo novedoso que surge, van probando siempre algo nuevo. Pero justamente esto también demuestra la falta de algo que realmente sea seguro y efectivo. Hoy vivimos en la época del relativismo de la verdad. Cada cual tiene su verdad, la cual pretende que sea respetada por el otro. Pero esto nos indica algo muy serio. Si existen muchas verdades, que generalmente en algún punto son contradictorias, no existe la verdad absoluta. Por lo tanto, llegamos al punto que ya no hay verdad. Por eso muchos, con razón, denominan nuestro tiempo como el tiempo de la post-verdad. Pero, ¿qué tragedia para la humanidad cuando ya no existe la verdad absoluta, cuando ya no se puede creer en nada, cuando todo es relativo a la percepción o gusto personal? Esto trae una tremenda inseguridad al ser humano. No hay nada de lo cual se pueda aferrar y estar seguro que no le habrá de fallar. Como aparente solución, el ser humano busca su inspiración, felicidad, seguridad y esperanza en diferentes cosas. Corre de un lado para el otro, siempre esperando encontrar el sentido de la vida. Pero esto solo por un tiempo, para luego frustrarse tras otra decepción. Algunos incluso se acercan a las iglesias simplemente por un motivo de curiosidad. Jesús es para ellos solo un gran maestro, el iniciador de una nueva religión, una más entre tantas otras, un camino más. Algunos hasta se sienten a gusto con el amor que reciben, por ejemplo, en las iglesias, pero esto solo hasta que aparezca algo más interesante por otro lado, algo más entretenido o que parezca suplir mejor sus necesidades. Otra actitud es vivir para el placer, los materialistas. Donde están aquellos cuyo objetivo en la vida es pasarla bien, al estilo de los epicúreos. Se vive la vida siguiendo los placeres que se pueda encontrar. El eslogan es, vive la vida, solo hay una. De ahí que muchos viven la vida en función del placer que pueda dar. El mundo se ha vuelto hedonista. De ahí que muchos siguen todo aquello que satisface sus deseos. Viven de acuerdo a la premisa que hay que vivir el ahora, porque después se terminó todo. Las fiestas, las amistades, los hobbies, los entretenimientos, los viajes, el sexo, pero quizás también el alcohol, las drogas y muchas otras cosas más, son algunos de los medios que utilizan para lograr una supuesta felicidad. Pero qué rápido se pasa. Por lo que pronto tienen que volver a lo mismo o a algo que dé un poco más de placer para volver a encontrarse con el mismo resultado. Esto está muy asociado con el materialismo. El que tiene mucho se considera algo, pero el que no tiene, no es. De ahí la búsqueda constante de más bienes materiales. Nos hemos vuelto una sociedad de consumo, porque muchos creen encontrar en ello su felicidad. Pero qué rápido se puede perder lo que se consiguió. y aún el auto más nuevo y rápido, la casa nueva o el viaje, qué sé yo, a Tailandia, no llena el vacío. Además, siempre habrá otro que tiene algo más y mejor. Esto vuelve a producir frustración y desesperación por más. Se vuelve un círculo vicioso que no encuentra la paz. Frente a estas realidades, frente a esta búsqueda infructuosa, frente a la falta de seguridad en una verdad, acude a Cristo. Él afirmó ser el camino, la verdad, o sea, una verdad absoluta, no relativa, como la vemos constantemente. Y también dijo, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Respecto a la búsqueda de satisfacción en el materialismo, la Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, la carne, los deseos, los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la elección que vas a tomar? No sigas sin rumbo. Ven a Cristo. Deja de lado los callejones sin salida. Ven al camino. El camino es Cristo. Él te quiere salvar. Amén.
¿Cuál es la elección que vas a tomar? Con esta pregunta terminó Esteban esta primera parte de 5 programas sobre el apóstol Pablo en Atenas. Si tu vida es consumida por la ansiedad, si las últimas adquisiciones no te trajeron la satisfacción que esperabas, quizás tendrías que hacer caso a la palabra de Dios.
Cuando hablamos de Dios, nos referimos al Dios de la Biblia, que se dio a conocer en el Señor Jesucristo. El Dios que quizás no conoces personalmente o el Dios que hasta ahora has intentado ignorar.
Si quieres conocer más de Dios, te invitamos a escuchar los próximos programas, pero también puedes volver a escuchar este programa en nuestra página en internet. Victoria ahora nos dirá dónde encontrarnos y cómo ponerse en contacto con nosotros. Por hoy nos despedimos deseándote que Dios te bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, viajeros de la medianoche. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están terminando esta jornada invernal? ¿Contentos? ¿Felices? Recuerden, por favor, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto haremos, recordar quién es Dios para nuestras vidas. Y ahora me voy al Salmo que está siendo objeto de nuestro tesoro bíblico, el 49, y la parte final del Salmo dice, No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros, sin que vuelva jamás a ver la luz de esta tierra. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Así termina el Salmo 49, y hay que pensar en todo esto. Vamos al encuentro de un tema musical.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin
continuamos nuestro viaje hacia la medianoche de hoy, recordándoles que Radio Transmundial Uruguay necesita donantes para salir adelante en la circunstancia actual. Donantes regulares, donantes mensuales. Por casi 45 años, Radio Transmundial Uruguay ha estado noche a noche en CX4 Radio Rural. Con pruebas y luchas hemos cumplido. Hemos salido adelante con la ayuda de Dios y de oyentes que ofrendan para que podamos continuar con estos programas. Ahora apelo a todos ustedes para que ofrenden en forma mensual una cantidad que usted determine. La que sea, ¿será usted uno de esos donantes? Sigamos sirviendo juntos, usted y RTM Uruguay. Sea un donante mensual. Comuníquese con nosotros al 091-610-610.
Por amor dejaste el cielo al venir, y en la cruz fuiste azotado. El dolor no te importó, pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar. No hubo plan de contingencia, no me diste consecuencias, pensando en mí. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Al oír tu voz a mí renuncié, y en mis barcos he quemado, y el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias, sin un plan B. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Quiero vivir bajo las alas de tu amor.
para nuestra meditación corta y bíblica. Les estoy hablando desde hace un par de noches de la transfiguración. Quiero leerles ahora otra vez el pasaje en Marcos 9:1. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Podemos mencionar cuatro aspectos importantes de la transfiguración. En primer lugar, cosa que ya mencioné, se trataba de una confirmación. En segundo lugar, se trataba de un cumplimiento. Por supuesto, es de enorme valor que Moisés y Elías hubieran aparecido con ellos y, según Lucas, hubiera hablado con Jesús acerca de su éxodo, es decir, su muerte. Estas dos personas eran representativas de la ley y los profetas. Sin embargo, pronto desaparecieron. Ahora que había llegado la realidad, las sombras podían desvanecerse. Además, la voz celestial se refirió a Jesús combinando tres frases del Antiguo Testamento: «Mi Hijo eres tú, en quien mi alma tiene contentamiento», frases que están en Salmos 2, Isaías capítulo 42 y Deuteronomio 18. De esta manera Jesús fue aclamado en sus tres oficios de profeta, sacerdote y rey, el rey que gobernaría sobre las naciones, el sacerdote siervo que se ofrecería a sí mismo en sacrificio por el pecado, y el profeta que completaría la revelación de Dios. Bien, seguiré en las noches siguientes con este tema de la transfiguración y su aplicación actual. Ahora vamos a terminar juntos diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor.